Pues estoy con la memoria y el año pasado creo que fueron 7 u 8 las veces que nos pidió el juzgado que hiciéramos informes de vulnerabilidad. Hoy es día 30 y ayer eran ya 3 informes de vulnerabilidad para el asunto de eso, procesos de lanzamiento de domicilio.
Sí.
Para lo del asunto de las familias vulnerables, si son vulnerables se retrasa un poco el lanzamiento, este tipo de cosas.
Conozco, conozco.
Que por cierto, se ha votado hace poquito en el Parlamento. Creo que se habrán opuesto los de siempre, Junts, PP y Vox. Lo que viene siendo la derecha, ultraderecha español-catalana.
Nunca había oído eso. Español-catalana.
Sí, con representación, porque luego están los amigos ¿cómo se llama? De
De
Rufián.
Rufián,
Los
claro.
amigos de Rufián que
Los de CiU.
son. Ali, no,
Ah,
Junts.
Junts, estos son Junts.
Los posconvergentes, como escuché el otro día. Qué bonito.
Suena a división de secta.
Bueno, de convergentes a Partido Demócrata Català de los Demócrats Catalans, PDeCAT,
Molt
y de PDeCAT a Junts. Y por el camino te olvidas de lo ladrones que son. Inténtalo fuerte.
A ver,
A
están
ver,
intentando
piensa.
proteger las
Piensa.
propiedades.
Puyol, la señora Puyol, que alguno de los dos creo que ya no recuerdan ni cómo se llama, pobrecitos.
Bueno,
Bueno,
la edad.
yo ni a la gentuza Mangui tampoco no le, ¿sabes? No le deseo. Bueno, en fin, a algunos les deseo que acaben sus días en la cárcel, pero no les deseo yo el mal porque soy un ser humano criado en el cristianismo, el perdón, ¿sabes?
Claro, yo les puedo desear el mal. Yo deseo
Sí.
mal el mal por ti, no te
Sí,
preocupes.
porque tú te has criado como luego te has criado
Bueno,
en la
con
selva.
mis padres odiando mucho a las monjas que les zurraban.
Qué
Entonces,
fuerte. Porque no
bueno,
conocen a mi tía.
claro. A ver,
Eso es así.
personas majas siempre, pero maltratadoras han sido un rato algunas. Y entonces yo, como voy a ir al infierno, ahí, donde está lo bueno.
Infreñua.
¿Vale? ¿Dónde está ahí el calimocho y la fiesta?
Para los que no sabéis euskera, infreñua es inferno. O sea, infierno.
Pues yo odio, odio y. Bueno, odio no, deseo
Odiar,
el
¿qué vas
mal.
a
Odiar
odiar?
no,
¿Qué vas a
odiar
eso
no.
odiar?
No, eso da mucho trabajo.
¿Qué me estás container?
Pero bueno, si quieres hablar del problemazo de la vivienda, uno de los síntomas que estamos viviendo nosotras es este:
¿Casualidad?
desahucios.
¿Casualidad? Ayer decae, ¿cómo le han llamado a esto? Es que no me acuerdo. El famoso escudo social que protegía, que ha decaído por el voto de toda esta gentecilla. Y casualidad, no. Casualidad, no. En Sant Vicenç dels Horts, en Barcelona, ayer Zora, de 72 años, no pudo acudir por lo que sea a su sesión de quimioterapia paliativa en el hospital de Belviche, porque se quedó junto a su marido en casa, que es que les querían desahuciar y les desahuciaron. ¿Vale? Alguien dirá, pero si son moros. Y además fue la autoridad, estaban los Mossos en las fotos. Capitalismo. Capitalismo. Que no digo yo que tengo una vivienda en propiedad alquilada. Que los dueños, que no sé ni quiénes son, a lo mejor es un fondo buitre o una familia humilde que necesita ese alquiler. No digo yo que esa gente no sea compensada por la administración. Lo que digo es que a lo mejor esta pobre gente, digo yo. Pero bueno,
A ver, es un
digo.
tema complejo
Sí.
porque toca diferentes sensibilidades. Hasta nosotras lo vivimos muchas veces, ¿no? Que
Nosotras las
las
trabajadoras
trabajadoras
sociales,
sociales de
sí.
los servicios sociales vemos cómo en otras áreas del ayuntamiento, pues a muchas personas les es más fácil empatizar con la parte propietaria más que con la inquilina, sobre todo cuando son personas migrantes que cobran ayudas sociales. Es decir, Hombre, es que vaya morro tienen.
Musulmanas.
Bueno, y latinoamericanas también, ¿eh?
Bueno, o sea, pero si son musulmanas es vaya morro tienen.
Ay, ama.
Sí, es el chiste del día. Dame un segundo.
Comienza Pala Extra, viernes de conversación con Pedro Sánchez y su invitada.
Egunon, buenos días, por decir algo. Hoy es viernes 30 de enero de 2026 y este es el capítulo 1635 de Bala Extra. Un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas y hoy con una conversación con la nueva podcaster de Emilcar FM, participante ya ayer, por primera vez, debutó con su propia sección en Trending. Trending. ¿De qué hablaste?
De los premios Feroz.
De los premios Feroz. ¿Te gustó mucho
Samantha Hudson?
Samantha Hudson.
Bueno, me gusta todo lo que salga un poco de lo ordinario. Mm. Entonces, hombre, bueno, se presuponía un discurso que pudiera ser afín a lo que yo podría, lo que puedo pensar. Sí. Tampoco nos vamos a sorprender.
Conociendo a Samantha, posiblemente fuera 98% guión suyo. No lo sé, a lo mejor me equivoco.
Igual no, porque yo creo que en los premios Feroz, sé que, por ejemplo, muchos años uno de los guionistas ha sido uno de los de La Ruina, el uh-huh. podcast La Ruina. Entonces, pues seguramente que detrás hay guionistas.
Fuentes o el otro.
El de
Ignasi Daltabul.
Ya sé quién es. No sé, ese es Ignasi Daltabul. No, el otro.
Fuentes.
Tomás Fuentes. Ese.
Tomás Fuentes.
Ese es el guionista.
Uh-huh. Podría ser. Entonces, muy buen guionista.
Claro. Y sí, ella, bueno, ella un poco espídica, como es ella, ¿no? Que cuando empieza con el discurso no para quieta. Yo creo locaza. Que los cámaras tuvieron que locaza. Fliparlo porque la tienen que perseguir por todas partes. Pero también, bueno, forma parte de su electricidad y de su energía a la hora de decir las cosas.
Ahora que lo dices, esa frase de con Franco no había Temu.
Sí.
Es muy de Fuentes, le podría pegar.
Sé que él no estaba, porque oí La Ruina con Samantha Hudson y dijo que no, que este año no hacía él el guión, pero perfectamente, vale.
Perfectamente le pega, sí.
O sea,
pero bueno, la propia Samantha, digo yo, tiene talento para eso.
Bueno, totalmente, ¿eh?
Lo que te estaba diciendo antes de que nos interrumpieran estas personas escuchándonos, está aumentando, o sea, yo sé que se dice por todas partes, pero cuando estás en la primera línea de fuego primera línea de fuego, pobrecitos míos, desde la burguesa posición de un trabajador social al que le pagan sus 3.000 pavos sin falta un día como hoy, y que tiene dos casas y lo que venga, apena bastante ver a una pareja de más de 70 años tratándose cáncer, abandonar una vivienda, en las circunstancias que sean, me agobia tanto que ni siquiera he leído la noticia en profundidad, porque algunos políticos han decidido que es que el gobierno hace las cosas mal de forma y no sé qué, y entonces no han, o sea, han hecho que decaiga el famoso escudo social que hace que algunas personas. Claro, cada uno representa lo que representa también, ¿no?
Bueno, yo no creo, esto no es nuevo. Es decir, allá por la crisis del 2008, el tema de la vivienda, las segundas viviendas, la gente suicidándose por las deudas que tenía con el banco. Es decir, ya tenemos cierta anestesia. Es muy distinto, pero tenemos cierta anestesia. Ahora ves un artículo diciendo, han desahuciado a estas personas que tienen cáncer, además. A mí me roza un poco el sensacionalismo porque tiene...
¿Estás diciendo que el diario es sensacionalista, el diario.es?
No, totalmente tiene mi respeto, pero realmente para mí esa no es solo la noticia central. Para mí la noticia central es qué hacen los gobiernos para que esto no pase. Es decir,
nada.
Yo he sido una persona que he alquilado hasta que en el 2020 locamente se me ocurre comprarme una casa. 2020, te estoy hablando que yo era bien mayor ya, ¿eh?
Bien de mayor.
Bien de vieja.
Y
anteriormente he compartido piso, he alquilado con amigas, amigos, con mi pareja y me he movido en diferentes uh-huh. áreas. Yo cuando empecé a trabajar en Hermo hace 3 años ya alucinaba con el precio de los alquileres en ese pueblo, que me da de comer, maravilloso pero que alucinaba de los precios que había. Pues en estos últimos tres años...
No es el sitio que uno elige para vivir habitualmente, ahora que nos escucha Ángela, que sí escucha este podcast.
Perdona, Ángela. No, y aprecio mucho Hermoa, pero realmente me sorprendía en comparación con en la zona donde yo vivo, que ya lo sabéis.
Apreciamos Hermoa porque nos da de comer, tampoco vamos a exagerar, ¿eh?
Pero bueno, quiero decir...
Es broma.
Quiero decir que al final, cómo ha subido, eso es impresionante. O sea, ahora ya en mi zona, para alquilar una casa de dos habitaciones sin tirar cohetes, estamos hablando de 1.200, 1.300 euros al mes.
Sabes que hay gente escuchándote diciéndote, ¡qué barato!
¿Quién? ¿Gente que vive en Nueva York?
No, en Madrid, en Barcelona.
Bueno, yo he vivido también en Madrid de alquiler.
Sí.
Compartiendo casa. Bueno.
Claro, compartiendo.
Compartiendo, claro, claro. Ahora, pero es que ahora...
Ahora compartiendo pagas un alquiler razonable de pagar.
Ya, pero me hace gracia, no. Porque sé por dónde vas a ir, vas a decir, no, porque ahora si no es en pareja. Esto ha sido toda la vida. Yo tenía veintipocos años.
No iba a ir yo con el tema de
tenía veintipocos años y la gente que ya trabajaba pues en la industria del metal, tenía pelas, se compraba casas. Y yo podía permitirme, cuando empecé a ganar mis 1.000 euros que me pareció el copón a los 26 años... Empecé a compartir piso.
Uh-huh.
O sea, esa ha sido mi realidad. Con lo cual, yo la posibilidad de comprarme yo sola una casa no la he tenido nunca.
Tienes alma de proletaria.
Sí.
Como eres una roja separatista, ya que no lo ha dicho en el trending Javier, ha dicho otras cosas de ti que parecería que yo soy Harry Weinstein, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Tienes alma de proletaria. Porque cuando tú has estado pagando el alquiler, con ese alquiler hubieras estado pagando una hipoteca.
Pues no lo sé, no era mi objetivo, no lo sé.
No lo estoy diciendo por mejor, ¿eh?
No tenía pareja, quería vivir de otra manera.
Hipoteca sin pareja, mal asunto, claro. Que hipoteca con pareja, peor.
Hombre, pues ya te digo yo que sí.
Joder, porque luego quieres deshacer lo que sea que quieras deshacer y ¡madre mía, la hipoteca!
A lo que me refiero es que el acceso a la vivienda, para mí, fácil nunca ha estado.
No.
A no ser que, pues sí, como tú, que has sido funcionario desde que tenías pañales.
Ah, sí,
casi.
Que para mí ha sido fácil, claro, sí, se me olvida siempre.
Sí.
Sí, sí. A mí me lo han pagado todo.
No digo que te lo hayan pagado, creo que ha sido más fácil.
Los Reyes Magos.
Tú nunca has cobrado menos de una cantidad X, quitando el curro de pintor o algo así que hacías los veranos. Pero lo demás...
Y en la empresa de mi padre...
Eso es.
En la empresa de mi padre me pagaban... ¿Cuánto me pagaban? Yo diría que 90.000 pesetas.
No te digo que lo tuyo no haya sido fruto de tu esfuerzo. Que parece que cuando decimos estas cosas, como cuando decimos cosas como que la gente tiene varias viviendas, parece que no es culpa mía si tengo varias viviendas. No estamos diciendo
bueno,
eso.
Yo solo sé que mis padres me pudieron pagar una carrera universitaria. Poca cosa para lo que ellos hubieran querido. Porque para eso mi hermana se sacó la carrera de Derecho, ¿sabes? Yo solo era para lo de limpiar culos.
Uh-huh.
Y empecé a trabajar muy pronto. Yo creo que hay una cosa que se dice poco, ya no tiene sentido, aunque tiene sentido con la FP. Con Bolonia se hacen todos grados, ¿no? Uh-huh. Es verdad que hay grados largos, pues como puede ser un título de médico, porque al final o médica, porque al final te sacas un doctorado sí o sí. Pero... las carreras de 3 años, las diplomaturas, farmacia, más específicamente, pues profe o profesora.
Los peritos también.
Sí, las ingenierías técnicas, los ingenieros técnicos agrícolas, los ingenieros técnicos de todo tipo. Claro, nosotras, las enfermeras, bueno, accedías 2 años antes al mercado laboral en unas condiciones que tampoco eran tan diferentes, aunque es verdad que toda la vida se ha pagado un poco menos a un técnico medio que a un técnico superior. Tú y yo tenemos compañeras, las hemos tenido, que tienen una titulación superior, pero que trabajan de técnico medio en la administración. No ganan más que tú y que yo. Bueno, no ganan más que tú. Ganar más que yo con lo viejo que soy es difícil. En la administración.
Bueno, pero a lo que me refiero es que el acceso te planteaba ya unos niveles económicos distintos O altos, semi-altos, quiero decir.
Bueno,
que...
tener un ahorro. O sea, Teresa y yo lo que hicimos fue trabajar por una administración como era la Diputación Foral de Vizcaya, a la que tú veías de lejos como subcontratada, y que nosotros cobrábamos directamente. Yo recuerdo que cuando empecé a trabajar en el año 90, yo ganaba ya de entrada 242.000 pesetas.
Claro, pero eso cambió mucho. Yo cuando me saqué yo la carrera, eso no existía.
Y ella otro tanto. O sea,
eso no se hacía así, tenías que opositar.
Claro, pero es que en nuestro caso, habíamos estado haciendo prácticas, se tropieza una trabajadora social en una residencia, la otra está de verano, nos llaman, ¿quién de los dos puede? Aquel verano estaba falleciendo el abuelo Fausti, el abuelo de Teresa en Logroño, y Teresa dice, bueno, pues si tiene que irse uno de los dos, vete tú, porque al fin y al cabo es mi abuelo, y yo me vengo. Pero luego, inmediatamente después, yo estoy trabajando julio, agosto y septiembre, me había licenciado, diplomado en junio, ¿vale? Inmediatamente el 1 de octubre empezamos a trabajar las cuatro personas que habíamos hecho prácticas en la Diputación Foral de Vizcaya, en el Servicio de Infancia, de menores, que se hacía entonces, empezamos a trabajar en el propio Servicio de Infancia sustituyendo a trabajadoras sociales que se iban al proceso de euskaldunización.
Vale, pues 12 años después, y eso no existe.
Claro, y eso fueron desde el primer día 242.000 pelas cada uno, es decir, del orden de casi medio millón de pesetas al mes, que eso son, para que la gente nos entienda, son 3.000 euros de ahora.
Claro. Y si tú, en ese sentido,
pero en el año 95,
no te sitúas ya en una escala medio-alta de la economía de los jóvenes y jóvenas del momento...
¿Cómo jóvenes y jóvenas? O sea, nosotros en 9 meses ahorramos lo necesario para dar los 3 millones o por ahí de pesetas que tuvimos que dar por el primer apartamento.
Pues me estás dando la razón, Pedro.
De Usansolo, que nos costó en total 6 millones más 2 en dinero negro, porque era como en aquella época funcionaba. No digo que ahora no. En aquella seguro. Entonces, eso fue el año 90, que empezamos a trabajar. Pues nada, en el 92 nosotros ya estábamos comprándonos el apartamento, nos habíamos comprado un coche, nos habíamos ido de vacaciones a donde nos había dado la gana. Y en el año 94 habíamos pagado el apartamento entero.
Vale, pues yo, mi realidad totalmente distinta. En el año 2000-2001, que es cuando yo acabo la carrera universitaria, eso ya no se hace, no se puede hacer. Y a mí me tocaron todas las prácticas en el sector público. Las personas que hicieron las prácticas en tercer sector les contrataron.
Cambió, tienes 12 años menos. Es que si hubieras nacido antes, al uno por el otro. Bueno. ¿Prefieres la pasta o los 10 años más joven? 12 años más joven.
Bueno, no solo el dinero, también la experiencia de haber vivido con diferentes personas en diferentes sitios.
Sí.
Te mueven otras cosas. Cada experiencia tiene su parte positiva.
Claro.
Y a mí me gustó mucho. Aprendes mucho, te adaptas mucho. Está muy bien. Y además gestionas tu poco dinero de aquella manera. Y lo digo desde el privilegio de que yo siempre he tenido a mis padres, los tengo todavía, que en cualquier momento, si yo me iba al paro y necesitaba dinero, me podían apoyar. Con lo cual tampoco me lanzaba como una kamikaze en salto base, ¿sabes?
Como son las familias del Gorta, ¿eh? Siempre ahí hay un riñoncito guardado.
Bueno, o sea, mis padres han trabajado los dos toda la vida y entonces pues siempre han tenido opciones.
Anda,
sin pasarse, pero...
Como le pasa a mi hijo, sus padres han trabajado toda la vida.
Uh-huh. Entonces, pues eso. Pero hoy en día ha subido muchísimo el alquiler. Entonces,
sí,
podemos sacar historias lacrimógenas de cómo desahucian a personas. También podemos sacar historias de cómo hay personas que no se van de las casas y hay propietarios sufriendo porque no consiguen sacar de las viviendas a personas que no les pagan.
Bueno,
siempre se puede sacar historias.
Sí consiguen, pero a veces tardan.
Pero a veces tardan un poco. Conseguir siempre se consigue, pero a veces se tarda.
A mí me falta, yo te lo
entonces,
decía.
Para mí ese no es el discurso.
Yo te lo decía ayer por la mañana, a mí me falta que el gobierno vasco está empezando a implementarlo. Lo anunció Denis Itxaso, el que fue delegado del gobierno aquí en el País Vasco, buen amigo, buena persona y mejor político. Bueno, no, buen político, mejor persona. Hay como un seguro para que la gente en Euskadi pueda alquilar incluso. Bueno, yo no sé si la gente fuera de Euskadi lo conoce, en Euskadi el programa más valioso que tenemos de vivienda es un programa en el cual la gente privada que tiene una vivienda la pone en alquiler intermediando el gobierno vasco. ¿Qué te garantiza que cobras todos los meses? A cambio, el precio es un precio un poco más comedido.
Un poco más, no. Bastante más.
Bueno, dime tú cuánto te cuesta pagar a ti un seguro de impago a una empresa privada.
No, pero tú estás hablando de lo que tú cobras de alquiler a un privado o lo que te paga gobierno vasco.
No, yo te estoy hablando de que si mi vivienda de Ermua, que por ejemplo, siendo un apartamento de dos habitaciones, cocina americana con salón y un baño, está en este momento, después de no haber subido durante los grandes años de subida del IPC, porque no me pareció ético, después de no haber subido, está en 625 euros, ¿vale? Es verdad que pequeñita, pero de las casas modernas de Ermua, vamos a decir, porque está construida en el 2005, por ahí. Ha pasado tiempo, ¿eh? Pero bueno, sigue siendo de lo más moderno que se ha construido, porque construcciones posteriores ha habido muy poquitas. ¿Qué iba a decir? ¿Qué me enrollo?
Hablábamos de lo que cobran los propietarios o propietarias si la vivienda es de Visigune,
sí, eso.
O es un alquiler privado.
Cuando yo la alquilé, cuando yo alquilé por primera vez el apartamento, yo lo alquilé por 525 euros. ¿Vale? Me dijeron las de la inmobiliaria que era precio por debajo de mercado, pero me pareció justo y me pareció que era una manera también de facilitar que el inquilino me lo pudiera pagar. Bueno, no sé, me pareció un contrato, bueno, coherente un poco también con mi manera de pensar. Me vino al despacho un chico, que yo no lo sabía, pero era mi vecino de abajo, y que estaba en Visigune. Visigune es un programa, como decía, en el que un propietario o propietaria privado le cede la vivienda al gobierno vasco y el gobierno vasco se la adjudica a una persona que está en la inscripción de solicitantes de vivienda. Ese chico estaba pagando, mientras que a mí me pagaba el inquilino 525, ese chico estaba pagando 450. La vivienda es la misma, ¿eh? Él era el segundo piso, el mío es el tercero, mismas características. Digo, ¿tú crees que no merece la pena por 75 euros al mes? Bueno, es
no
mi experiencia.
Son 75,
bueno,
pero
niegas con la cabeza, es lo que
tú
yo viví en aquel momento.
Bajaste el precio de mercado. Y el precio de mercado en ese año no se acerca ni por asomo al precio de mercado privado que hay ahora. Ahora hay un montón de demanda y hay poca oferta. Con lo cual, yo estoy
también
viendo pisos
el
en Ermua
vasco también
a 900 euros en Ermua.
Sí, pero que el gobierno vasco también ha subido lo que paga por las viviendas de Visigune.
Vale, no te digo que no, pero creo que en el sentir capitalista de tener una segunda vivienda y sacarle dinero, hay resistencia.
Sí, pero también tienes la garantía de que lo cobras todos los meses porque te lo paga el gobierno vasco, sea capaz o no gobierno vasco de cobrárselo al inquilino. Es un riesgo que evitas.
Claramente.
Claro.
Pero aún así, ese programa no soluciona el otro problema que hay, que es tú te tienes que apuntar en Etxebide, que sí, es el Servicio Vasco de Vivienda Protegida, digamos, o de Vivienda Pública de Gobierno Vasco, y tienes que ir haciendo puntos. Y la primera es la antigüedad. Tienes que estar mínimo 2 años inscrito.
Sí.
Y luego depende de tus circunstancias, si tienes hijos, uh-huh, hijas a cargo, con una discapacidad, etcétera, vas sumando puntos y ahí tienes más opciones.
Sí.
Claro. Y en esos 2 años tienes que acceder a alquiler privado. No tienes más opción.
O puedes estar dándote de alta desde el alquiler privado, porque ya estás en el alquiler privado. O puedes estar dándote de alta, que llevo tiempo intentando hablar esto con Guillermo. Puedes darte de alta desde una edad temprana, pensando en que quizás en un par de años o tres estés en disposición de poder emanciparte y solicitarle al gobierno vasco, de acuerdo a tu edad y de acuerdo a tus medios, una forma de independencia. Porque, por ejemplo, aquí...
Tú no se lo solicitas, tú entras en un combo ahí de sorteo.
¿Cómo en un combo de sorteo?
Se sortean viviendas o se mueven viviendas y según los puntos y dónde estás tú en la lista.
Sorteos no hay. Sorteos había cuando se adjudicaban viviendas en propiedad.
pero va por puntos. Claro, puntos de padrón, puntos de edad, puntos de economía, puntos de hijos a cargo, y en eso hay una lista y te toca o no te toca.
Claro.
Puedes pedir al gobierno vasco lo que tú quieras.
De alguna manera la administración tiene que establecer. De todas maneras, las que hay en mi barrio, frente a mi casa, que son alojamientos dotacionales, creo que yo hablé alguna vez en el programa de esto, es una cosa traída de Centro Europa, que no tengo claro que funcione tan bien aquí en Euskadi. Sin embargo, en Galdakao están funcionando muy bien, dependiendo del ayuntamiento, porque entre otras cosas se ha impuesto un requisito de ser vecino del pueblo 3 años antes de la solicitud. Y yo, que me parece que doy la bienvenida a cualquier persona que quiera venir a vivir a mi pueblo, digo, si tú haces un programa de vivienda para jóvenes del pueblo y se lo cedes al gobierno vasco, que se lo adjudica a los del pueblo de al lado, pues está muy bien, pero el esfuerzo económico del ayuntamiento, ¿dónde va, no? Entonces, o la cesión de pueblo, del suelo público del ayuntamiento, que del pueblo, vamos, que es también lo que hacen muchas veces los ayuntamientos. Entonces, mi hijo siempre va a tener la habitación al lado de la mía para él, pero, y en ese sentido es un privilegiado, pero si en algún momento quiere iniciar su vida en solitario, yo encantado de que sea aquí al ladito de casa, en una dotacional que, recordemos, no es una vivienda, es un servicio. A veces tienen incluso lavadoras comunitarias, bueno, una serie de historias, ¿no? Tienen una peculiaridad. Si queréis buscar alojamiento dotacional, buscadlo, que por ahí explica un poco las características. Yo quiero animarle a que se apunte con tiempo. Si siempre tienes la posibilidad de decir no, ahora mismo no me interesa. Claro. Ya está. Uh-huh. Sí, es verdad, el tiempo es un elemento clave.
Pero cuando hablamos de las dificultades, yo, por ejemplo, estábamos hablando de nosotros, ¿no? De cuando éramos más jóvenes y tal. Pero cuando tú lees estas noticias como la que has leído, no es ese colectivo del que estamos hablando.
No. Estamos hablando de personas migrantes de origen magrebí que no han salido de su pobreza a pesar de que han venido a trabajar, ¿vale? O que se han jubilado seguramente con pensiones pequeñas, porque toda esta gente ha estado trabajando en la construcción, normalmente en Cataluña en la construcción. Yo no conozco la historia específica de este pobre hombre. Familias de personas mayores. Yo sé que a una parte de la población, por ideología, por cultura, por lo que sea, puede que no empatice con un matrimonio de ancianos de origen magrebí. Pero es que para mí son nuestros vecinos del sur, compartimos frontera, compartimos un Mediterráneo que está en medio, lleno, por cierto, de muertos. Y no lo sé, no creo que me pertenezca más este país que a ellos. Entonces, cuando les veo me da pena. Es verdad, lo has dicho tú antes, que por trabajo también vemos a veces el otro lado. Yo lo he visto. Yo he visto una familia para pagar un tratamiento privado con el que no estoy de acuerdo, pero que yo entiendo que la desesperación lleva a eso, como le llevó a Steve Jobs a tomar hierbas. Para pagarse un tratamiento privado en Houston, que al final no creo que la criatura le ayudó más que la sanidad de aquí, pero es una decisión particular y libre de ellos. Alquilaron su vivienda y se fueron a vivir con los suegros de la persona a la que yo atendía. Otra persona a la que yo atendía, que estaba de inquilina en esa casa, que yo sabía desde el principio que no iba a pagar porque tenía un largo historial de impagos, por cierto, ni inmigrante ni nada por el estilo, no pagó nunca. Entonces esta señora abandonó su casa para hacer un esfuerzo para pagar un tratamiento médico de su hijo, dinero que nunca cobró. Y alguien puede decir, ¿estáis haciendo el discurso de que hay que cambiar las leyes de los ocupas y tal? No, no, no. Si las leyes están perfectas. El problema es que tú vas al juzgado y entre que se ponen con el asunto, lo resuelven una cosa y otra,
pues tardan unos meses.
Pasan meses. Hay gente que incluso durante la pandemia, como no había actividad judicial, años.
¿Vale? Yo en este caso de esta señora no lo conozco. Pero, o sea, ella no sé si conoce Visilagun, por ejemplo, servicios públicos que te pueden gestionar el alquiler. Igual hubieran ganado menos, pero se hubieran asegurado la situación.
Visilagun no sé lo que es, eso no es.
Ay, no. bueno, a lo que avide. Y si la una es la ayuda económica, perdón.
Lo que hemos estado hablando, sí. El servicio de intermediación.
Eso.
¿Y cómo lo hemos llamado? Se me ha olvidado ahora.
Visigune.
Visigune.
Que me he liado.
Exacto. Visigune. Por los
que se llama todo igual.
Las que se interesan por el significado de las palabras en euskera, visigune es como zona de vida o zona para vivir, ¿vale? O espacio para vivir.
Y visilagun es como compañero de piso.
Sí, ayuda para... Ah, sí, es verdad.
Tiene como doble sentido.
Sí, doble
como
sentido.
Ayuda para vivir y compañero de piso.
Sí, que al final no se puede caer en el maniqueísmo de la pobre gente que pierde el alquiler frente a... Vete tú a saber, ¿no? A veces hay fondos buitre, grandes propietarios, bancos, tal cual. Y a veces hay familias, yo te lo decía, ¿no? Yo conocía una familia muy respetable, muy buena gente, muy modesta, de Vallecas, el hombre taxista toda la vida, quedó ciego, se tuvo que jubilar muy pronto. Lo típico de los taxistas y de algunas otras profesiones autonómicas, iba a decir autónomas, se paga poquito de cotización a la Seguridad Social porque a veces hay ambición y a veces solamente es que el negocio no te da para pagar mucho más cotización. Porque claro, por ti, por mí, el ayuntamiento, entre lo que pagamos nosotros y lo que paga el ayuntamiento, se acerca a los 1.000 pavos lo que se cotiza a la Seguridad Social. Si tú tienes que cotizar 1.000 pavos para ti, tienes que ganar mucho dinero.
Claro.
Mucho dinero. Entonces, esa familia de Vallecas, ya digo, pues a lo largo de los años... el hombre circulando por Madrid se había ido quedando con la copla y donde veía una oportunidad, pues llamaba y se había quedado con unos cuantos pisos. Seguramente no más de 4 o 5, pero se había quedado con, sí, 3, 4 o 5, los que fueran. Y tenían inquilinos, el hombre ya estaba retirado, ciego, y había vendido además su licencia de taxi, que ya sabemos también que hay una carestía en las licencias. Había, sobre todo, una carestía en las licencias de taxi. Hoy con el tema de los Uber y todo este día de los Bolt y todos estos, pues ya es un poco más barato igual. No lo sé, estoy hablando de una cosa que no conozco. Y ella lo solía decir, a nosotros la jubilación que nos queda no es la miseria que les da la Seguridad Social, porque habían cotizado una miseria, sino los réditos de los alquileres que tenían y el dinero que habían capitalizado con la venta de la licencia del taxi.
Ya.
Bueno, se aprovechan de... Bueno, es que estamos en un sistema capitalista que lo permite.
Ya. Y de una constitución que pone que tenemos derecho a la vivienda.
Y a la propiedad privada.
Y que encima no ocupemos, porque, cuidado, somos el cáncer de la sociedad. Pero no tenemos, pero tampoco vivamos en la calle, porque queda como feo, ¿sabes? Tener indigentes en la calle viviendo, ¿no? Entonces, ¿dónde está el límite? Habrá que poner un límite.
Bueno,
te estoy diciendo, yo con el sueldo que tengo, casi tengo que dejar la mitad de mi sueldo para pagar un alquiler. A mí es que eso se me cae la cara de vergüenza. Y el propietario me dirá, bueno, no me lo alquiles, si no quieres no me lo alquiles. Le digo, ya, ¿y qué alquilo? Si no hay
ya
nada por debajo de 1.000 euros mi zona. Y claro, y el de al lado dice, pues yo no lo voy a poner a 900. Si el de al lado pone 1.200, pues yo 1.200. O 1.300, que también los hay, señores y señores. O sea, eso hay que pagarlo, ¿eh? Y yo soy una persona que tiene un sueldo y tengo 2 hijos y tengo que vivir en una casa mínimo, estoy diciendo 2 habitaciones, que ni 3, 2.
¿Y por qué tuviste 2? Tantos hijos. Es que no queréis más que tener hijos y luego que os financiemos.
Perdona, bonita, pero luego el gobierno nos dice...
Pero Lucas me quería a mí.
Sí. Nos dice que tengamos hijos e hijas, ¿no? Luego nos alegramos que vengan un montón de personas de fuera, latinoamericanas, tal, con sus muchos hijos. ¿Por qué? Porque aquí no tenemos hijos. ¿Cómo coño vamos a tener hijos? Es que es muy difícil.
Pero no me pegas, ¿no?
No. Vale. No, soy apasionada.
Estamos en una situación peculiar. Yo lo he relatado bastante estos días en Bala Extra, en estas últimas semanas. Estamos en un país que acaba de entrar en el club de los, me parece que es 10 billones, no me acuerdo ahora, no sé, un club selecto de decenas de miles de millones de euros en Producto Interior Bruto. Estamos en la semana en que se ha anunciado que España en su conjunto, no digo ni Euskadi, que está en el 6, ni digo el campo de Gibraltar, que estará en el 20, no lo sé. Digo, España en su conjunto está en menos del 10% de desempleo.
¿Pero de qué te sirve trabajar si con el sueldo que tú tienes no te da? O sea, quiero decir que sí, a tope, aquí sí. En el País Vasco tenemos un montón de ayudas. Ayudas al alquiler, depende de la edad, depende de los ingresos. Hay ayudas, pero ¿me das 300 euros para pagar cuánto?
No creo en las ayudas, lo sabes.
Pues entonces, no me pagues ayudas y copa, por favor, los alquileres. Perdón si
pero
he gritado.
No me grites. No, no se va a notar porque tiene un compresor, pero vaya, me has dejado... Vamos a ver.
A ver, es que si no te enfadas, no lo sientes. Es que hay que enfadarse. Y si no nos enfadamos, nos quedamos. Yo me enfado con las políticas de vivienda de este país.
¿Pero qué políticas de vivienda se pueden hacer si vivimos en un sistema capitalista? ¿Qué vivienda?
Pues, ¿qué hago? ¿Quemo algo?
No quemes nada. No quemes nada. No quemes nada.
Dale borroca.
Separatista. No quemes nada. No quemes nada.
Claro que sí, hay que quemar. Pues piensa. Si no quemamos, no se reconstruye. No es literal, es metafórico.
No queda bonito eso tal y como ha quedado Gaza, pero bueno, vamos a dejarlo ahí.
Metafórico.
Vale, metafórico. Quiero decir que a veces pedimos que salgan palomas y árboles volando en el desierto si no hay agua. En un sistema capitalista en el cual yo vivo muy a gusto, he de decir, aunque me considere anticapitalista, yo vivo muy bien, ¿vale? Muy bien. Me has escuchado una conversación, o si no me la has escuchado, la has podido escuchar, en la cual estaba negociando con mi hijo, que tiene alma de pobre.
Pobre tecnológico.
Sí, bueno, y demás cosas. Intentar... No,
mazo zapatillas.
Que no. Vale, mazo zapatillas, es verdad. Sí, solo en zapatillas ya tiene un iPhone.
Y por eso.
O dos. Intentar convencerle de que un iPhone 12 bien curradito, con un 72% de salud de batería, que bien podía haberle ido a cambiar la batería, pero no lo ha hecho, con falta de espacio porque tenía 64 en aquella época... le digo que viene su cumpleaños ahora en marzo y que le quiero regalar ni siquiera un iPhone nuevo. Estamos hablando de un iPhone 15 de back market por 510 pavos con 256 gigas para que él pueda hacer las cosas esas que hace él con el tema del fútbol y los vídeos. Y me dice que ¿para qué? ¿Que para qué? Entonces quiero decir, yo reconozco que vivo cómodo. Soy una persona acomodada, privilegiada, blanco,
hetero,
patriarcal, intento lo menos posible, pero lo justo y necesario para no perder privilegios. Pero si me das a elegir, aunque te parezca increíble, si me das a elegir, creo que elegiría un sistema no capitalista, ¿no? Porque muchas veces lo digo anticapitalista, no, pero ahora voy a pensarlo en serio. Yo creo que elegiría un sistema no capitalista.
A ver, nos dolería, ¿eh? Nos costaría. A mí la primera, ¿eh?
A mí ya has visto que ir varios sin días con la misma camiseta no me cuesta. Me ducho, ¿eh? No vayáis a pensar. Me ducho.
Pero con el armario lleno de ropa.
Sí, claro.
Claro. O sea, no es que tengas una camiseta.
No.
Vale. A eso quería saber.
No, luego también me pasa que me voy al Levi's y digo, me queda bien esta camisa. Vale, pues, ¿en qué colores la tenéis? La tenemos en azul, en negro, en granate y en verde musgo. Digo, en verde musgo. Pensaba comprarme tres, pero esa verde musgo tiene que venirse conmigo. Y luego yo llevo mi camiseta Levi's por debajo y mi camisa Levi's por encima y es mi uniforme, ¿no?
A ver, yo no sé, yo soy muy sencilla.
Sencilla.
O sea, no te voy a hacer una tesis doctoral político, sociológica, económica, porque no tengo esa capacidad o esa información.
Véndete un poco que estamos intentando promocionar tu participación en Trending.
Bueno,
en todo
a
esto.
Ver, lo que quiero decir es, basada en mi experiencia, hay una realidad que es...
¿Cuál?
que se ha subido los alquileres, han subido, se han disparado.
Basado, ¿no?, en tu experiencia y en lo que dicen todos los...
Bueno, y en la experiencia que yo he vivido, índices, ¿no? Sí. Y que se ve, y si analizas un poco el mercado, lo ves. Entonces, a mí eso de... Es que vivimos en una sociedad capitalista, me parece que sí, que es así, pero ¿qué cosas se pueden hacer?
Pues
y lo que no puede ser es solo inyectar dinero a las ayudas, que al final son ayudas que pagamos todas, además de pagar los alquileres.
Pero
o sea, que el dinero, ¿dónde sale? De lo mismo.
¿Quiénes viven de las ayudas? ¿Quiénes viven de las ayudas?
La gente joven también.
No, piénsalo bien. ¿Quién vive de las ayudas al alquiler?
Bueno, yo, el propietario,
claro,
que pone 1.200 pavos, 800 o 700,
sabiendo,
300 van del bolsillo de todas y todos los ciudadanos y ciudadanas.
Efectivamente, sabiendo que... ¿Y por qué no se hace con esas ayudas lo mismo que se hace con las ayudas al coche eléctrico? No, mire, si usted se va a comprar un coche de más de 50.000 euros, 50.000 euros, algo encontrará por ese precio. Si usted se va a comprar uno de más de 50.000, por lo que sea, no se lo vamos a subvencionar. Ni eléctrico, ni a pedales. Entonces, yo te financio en la medida en que las cosas tengan un coste. ¿Qué ocurre con el asunto de la vivienda? Que si se ponen muy especialitos desde la administración diciendo, sí, te damos los 300 euros, pero hombre, consigue una casa de menos de 700, te dice el ciudadano, me alegro por ti, pero ¿dónde? Dámela.
No hay.
Yo me voy.
Claro.
¿Sabes? Entonces, esa política...
¿Pero sabes por qué?
De paguitas, en este caso sí voy a decir paguitas. Esa política de paguitas a la gente para que pueda alquilar una vivienda, lo único que hace es enriquecernos a los que tenemos viviendas,
claro,
de alquiler.
Claro, porque tú no lo haces, pero hay otras personas que yo lo he visto en mi despacho que les cobraban 700 y como saben que hay una ayuda de 300, oh sorpresa, ¿cuánto les cobran?
Pues
900.
Claro.
Con lo cual, ese dinerito...
150 para ti, 150.
Exacto.
Sí.
O sea, ese dinerito va al bolsillo del propietario. Y ese dinero sale de las arcas públicas, ¿eh? No lo olvidemos. Que ese dinero no es mágico. No son habichuelas que salen del suelo.
Hay algo peor, Nagore, y es que no todo el mundo accede a los 300 euros, con lo cual, si los 300 euros provocan una carestía de la vivienda, hay gente que no llega a los 300 euros porque no cumple los requisitos, y entonces lo que se encuentra es que la vivienda le sale aún más cara. Ahí es donde yo digo que el sistema no funciona por ser un sistema capitalista, porque esto solo tiene una posibilidad, y es catalogar las viviendas en función de unos determinados criterios, exactamente igual que se catalogan los hoteles, por la zona en la que lo tienes, por los servicios, por una cosa que efectivamente ya pide la administración, como es la calificación energética, y a partir de ahí decir... Pues en su zona, con su calificación energética, con los metros que tiene y las dotaciones que tiene su vivienda, la pone usted con muebles, sin muebles, con cocina, sin cocina, le pone microondas, no le pone microondas, eso es un máximo de 595. Y alguien me dirá, pero eso genera un mercado negro, eso genera un 595 por el banco y dame los otros 300 en la mano. ¿No? Porque yo cuando compré la casa, de la primera de la que estaba relatando, la que me permitió con su propia carestía venderla a 11 millones 3 años después, es decir, ganándole 4 o 5 millones, prácticamente un 40%, para acceder a una vivienda en Galdacao que costó 21 millones y que cuando fuimos a liquidarla en el divorcio, apenas, ¿qué te digo yo? Eso fue en el 96... Pues 10 años después, no costaba 21, costaba 53.
Claro.
¿Vale?
Pero eso no nos recuerda cierta explosión económica que hubo con la vivienda, el ladrillo.
Claro.
No estamos otra vez yendo hacia allí.
Yo recibí una llamada del director de una de las dos oficinas que había entonces de la Caixa. Entonces era la Caixa todavía. Buen amigo, por cierto. Sus abuelos, propietarios del caserío que había en el solar donde yo ahora estoy hablando. Porque era el caserío de los Vila. Oye, Pedro, que joder, con los ingresos que tenéis, venían del Ayuntamiento de Ermua, en el caso de Teresa venían de la DIPU, porque volvió luego a trabajar en Diputación. ¿Por qué no os animáis a compraros una casa en la costa? Hombre, Joseba, es que sabes, nosotros vamos todo el rato a Almería, que es la casa de los padres de Teresa. Esa es nuestra casa en la costa. ¿Nosotros para qué queremos otra casa en la costa? Hombre, porque con vuestro nivel de ahorro es una manera de invertir y de tener un poco de ladrillo, tal, meter algo en ladrillo. Y dijimos, vale. Y nos fuimos a la misma constructora que había construido la casa, la segunda casa que los padres de Teresa compraron en Almería, no porque tuvieran dos, sino porque habían vendido la primera. TM, Torreblanca del Mediterráneo, están en la camiseta creo que del Valencia y no sé si han estado también en la del Elche. Estuvimos viendo en playas de Elche, estuvimos viendo en el Mar Menor, pobrecito cómo está el Mar Menor, un pedazo de edificio brutal casi en el medio del mar, justo casi donde acaba la lengua de arena. Y al final nos lo compramos entre Torrevieja y... ¿cómo se llama el pueblo siguiente a Torrevieja? Guardamar de Segura. En un barrio de Torrevieja que se llama La Mata. Un barrio que es, parece un barrio obrero de Madrid, de lo masificado que estaba. Pero es verdad que era una urbanización muy bonita, con vistas a las salinas, con vistas al mar, a una zona de pequeño parque natural que hay allí, o reserva natural, bueno, un sitio chulo. Bueno, 2 años nos duró porque luego nos divorciamos. Y a mí me salvó mi divorcio porque fue la casa con la que me quedé, ¿vale? Yo lo vivo en positivo porque al fin y al cabo a mí me sirvió después para poder quedarme con ella y poder venderla y comprarme la casa de Hermoa. Pero realmente cuando yo fui a venderla, ya era el año 2007, ya se veía venir, ya en el periódico Salmón del País se hablaba de la crisis del ladrillo. Ya había hablado Zapatero de que había que ayudar a un aterrizaje suave del precio de la vivienda. Bueno, yo creo que el hombre intentó lo mejor, pero al final explotó todo con Lehman Brothers y todo lo demás. Cuando se vio que se habían dado hipotecas por encima de nuestras posibilidades, que decían ellos, claro, al perder uno de los miembros de la pareja el empleo, ¿cómo se pagaba la hipoteca de la casa de la costa?
No se podía.
Y sobre todo, ¿cómo te deshacías de la casa de la costa?
Bueno.
Porque cuando yo fui a venderla, mi casa tenía un puntito especial. Era la mejor casa de toda la urbanización en una urbanización que era la mejor urbanización de la zona. Pero había un montón de apartamentos de 12 y 14 alturas, los edificios, viejos, que sabía que se habían construido en los 70, en los 80, no muy bien cuidadas las fachadas. Y por cada fachada había no menos de 8 o 9 carteles de se vende. Mi padre me echó una bronca, yo lo he contado también en el podcast. Mi padre me echó una bronca porque yo vendí por 2.000 euros menos de lo que costó. Yo recuerdo el precio de compra, que fueron 24 millones de pesetas. Una cosa muy asequible para lo que es el precio de vivienda en Euskadi, ¿vale? Fíjate que la compramos pues prácticamente 10 años después de habernos comprado la de Galdacao, cuando la de Galdacao ya valía 50 y pico, y allí una vivienda, no era muy grande, pero con un parque infantil dentro, con piscina, con vistas a las salinas de Torrevieja y de La Mata, con vistas a la playa, en segunda línea de playa, muy accesible todo, 24 millones. Recuerdo el precio de compra en pesetas, recuerdo que la vendí 2.000 euros menos.
Sí, pero pasó que compraron segundas viviendas personas con puestos de trabajo más moderados, digamos. Que era tan fácil que te dieran que yo creo que cuando se fue a la porra todo y gente perdió el trabajo y porque se, bueno, es que fue una crisis brutal, tú la hubieras podido mantener con la crisis. Es que es distinto, tú lo pasa que te estabas divorciando. Entonces, era una situación distinta. Estamos hablando de gente que se compró la segunda vivienda en, por ejemplo, en Marinador, flipas, o sea, era ciudad fantasma en aquellos años que yo iba a Europa de vacaciones. Edificios enormes, no sé si habéis estado, porque da un poco de escalofrío aquello, de la pedazo de edificios de 20 y pico plantas, de no sé cuántas manos, y estaban llenas de carteles de se vende, pero exagerado.
Bueno, en Noja.
Pero es que Marinador era como el esperpento, ¿sabes? Era el esperpento de construcción. Yo estaba en Noja y Noja es un pueblito bien,
bueno,
con sus construcciones, bueno, las zonas.
Noja no lo puedes comparar con Marinador porque es otra historia.
Es que es esperpéntico.
No se vendió como una urbanización, pero Noja es un pueblo que tendrá, no sé si 2.000 o 7.000 habitantes en invierno, no lo sé decir con certeza, pero que roza los 100.000 en verano y que el resto del tiempo es una marisma completamente colonizada por construcción, que nos parece guay, pero no es guay.
No guay nada, no. Pero es que eso, aquello es como exagerado. O sea, es como la hipérbole de por qué se fue toda la porra, ¿no? Ese tipo de ciudad de vacaciones. Y eso era un desierto, era gente arruinada que no la podía vender y que necesitaba ese dinero para vivir, para pagar su casa de familiar, la casa habitual.
Claro, pero volvemos al capitalismo.
Esa fue la crisis y fue el drama.
Volvemos al capitalismo. Reagan y Thatcher habían establecido que las clases medias podían participar del festín del capitalismo. Aquí Felipe González y Aznar nos habían ido privatizando todas las empresas públicas, ¿no? Endesa, Camsa, que se convirtió en Repsol, todas estas, que salían a bolsa, que venían de ser monopolios, ¿vale? Como Telefónica también, venían de ser monopolios. ¿Y qué es lo que se le dijo a la gente? Compra
claro.
Acciones de Repsol, compra acciones de Telefónica, que por otra parte ya, en fin, tenían su historia, ¿no? Las famosas Matildes. Bueno, lo de la filatelia es un chanchullo que vino aparte, ¿no? Pero digo, o sea, compra. Estamos privatizando no para beneficiar a nuestros amigos ni para guardarnos una plaza en estas empresas cuando salgamos del poder, que también, sino para que tú puedas, clase media, ahora que trabajáis los dos, ahora que España va bien, y como decía el jueves, y el extranjero no veas, ahora que España va bien, ahora volvemos a estar en una situación de esas de España va bien, compra.
Pero dilo bien.
No, voy a imitar a Aznar, que luego me... Vamos, en fin. España va bien. Eso te ha sonado un poquito cubano. Perdón.
Mucho,
no
perdón.
Sé si te has dado cuenta, ¿eh?
Es que el labio leporino no me sale bien.
Entonces, lo que quiero decir es que es difícil dentro del sistema capitalista organizar un sistema. Mira, en Austria lo han hecho en parte en Alemania y en otros sitios, pero son sociedades distintas a las mediterráneas. Muy distintas. Los alojamientos dotacionales, otro tipo de soluciones. Austria, que es un país muy liberal, tremendamente liberal, aunque han gobernado los socialdemócratas una buena etapa, pero muy liberal. Es que Austria es terrible la cantidad de vivienda pública que hay. Aquí no. Aquí lo que quieren que sea libre es el suelo para hacer más y más y más y más y más.
Construir. Es una pasada. No hemos aprendido nada. ¿Cuál es la sensación? No sé la sensación que tenéis vosotras, pero para mí es, hemos aprendido cero patatero del 2008.
Es verdad que en algunos casos puede haber carencia de vivienda, déficit, ¿no? La hay en el pueblo en el que trabajamos. Pero en otros sitios lo que hay es un mal reparto de la propiedad de la vivienda.
Hay mucha vivienda vacía, ¿eh?
Entonces, claro, pues ahí es donde me sale la vena que alguien diría comunista. Yo comunista no soy, ni he sido, ni seré. Pero sí marxista en el análisis, ¿no? Siempre lo digo. Y es claro, si la propiedad es solamente de unos cuantos, hay una parte que es cierto y es que hay escasez. Vale, donde hay escasez es verdad que puede haber políticas públicas de habilitar suelo para hacer construcción, pero hay que analizar muy bien eso antes de dar esos permisos y valorar si lo que hay es un problema de falta de vivienda o de que la propiedad de la vivienda está muy concentrada y muy controlada.
Bueno, claramente.
Es una especie de oligopolio de unos cuantos.
Si ya hay un límite claro del acceso, claro que está controlada por unos pocos. Hay que mirar para arriba.
Y lo que pasa es que a veces miras para arriba y te caen los lapos en la cara.
Bueno. Pero hay que mirar y saber quién está ahí.
¿Y quién está? ¿Tú que lo sabes?
¿Yo qué voy a saber?
Eres de un pueblo donde la gente tiene chines.
bueno, a ver, en mi zona ya sabéis, el partido político que ahora está mucho además en las noticias, que es el PNV por Guecho.
¿Qué ha pasado en el PNV con de Guecho?
Bueno, pues porque se saltan las normativas en base a los amiguismos y si hay que tirar una casa...
Me estás haciendo una valoración. Yo te pregunto qué es lo que ha pasado.
¿Qué es lo que ha pasado?
¿Qué ha pasado?
¿Qué ha pasado? Cuéntalo tú.
¿Qué ha pasado? No, cuéntalo tú, que eres de allí.
Bueno, creo que echaron abajo, derruyeron un edificio histórico del pueblo,
sí,
que no se podía derruir.
No, pero se equivocaron.
Se equivocaron, dicen, ay, no era aquí, fíjate, este castillo. Bueno, no era un castillo, ¿eh? Era, yo qué sé, una casa, una casona, no me acuerdo, no era un baserri, pero bueno. Bueno, estas casas como más...
Británicas.
Históricas del pueblo, y la tiraron y dijeron que había sido un error.
Uh-huh. ¿Eh? ¿Para ¿Y qué han hecho luego?
Que no sé, construir algo. Igual han construido algo.
¿Y quién está al frente de la cooperativa de apartamentos de lujo que se van a hacer en Guecho, que se estaban haciendo hasta que los jueces han intervenido y están a punto de llevar a la gente a la cárcel?
No sé, ¿hablas de un matrimonio?
Hablo de una pareja de concejales del PNV, sí.
Esos.
Que estaban en el pleno en el que se aprobó el cambio de, digamos, los permisos para que ahí se pudiera construir.
Sí, ellos se lo guisan, ellos se lo comen. Nosotros
y
cambiamos eso, que no se supone.
De la cooperativa.
Efectivamente, y ellos eran, eso es, estaban de cooperativistas en esa empresa que va a construir.
Uh-huh.
Nada pirata, ¿eh? Todo bien.
Todo
lo que
bien.
Es la política clásica, ¿no? Que se lo digan a la Comunidad Valenciana, ¿no? Que esto es un clásico político.
¿Sabes lo que hacían en los tiempos en que yo tuve casa en Alacant? Lo que hacían era que el alcalde de un determinado Partido Popular.
¿De un determinado Partido Popular?
Sí, de un determinado Partido Popular que hay en España. El alcalde de, me lo invento, Catarrojas, puede ser el pueblo de al lado de Torrevieja, no me acuerdo ahora. Tenía propiedades en Torrevieja. Y la mujer del alcalde de Torrevieja tenía propiedades en Catarroja, el pueblo de al lado. Estoy diciendo Catarroja, igual es otro pueblo, perdón, que no me conozco ahora yo tampoco la zona, estuve tantos años. Me divorcié demasiado pronto para acostumbrarme al sitio. Entonces, cuando había que modificar cositas del ordenamiento urbanístico de Torrevieja, salía beneficiado el alcalde de un partido popular del pueblo de al lado. Cuando en el pueblo de al lado había que hacer otro tanto, o tranto que dirían los otros, salía beneficiada la mujer del alcalde de Torrevieja, de otro partido popular que había.
Listos.
Y entonces, conflicto de intereses, no, ninguno, ninguno. Estas cosas han pasado, ¿eh? Con muchos partidos políticos y en muchos sitios.
Bueno, pasa con el poder, con el manejo del poder y el cero control del poder. Y no me voy a meter con el del pueblo.
Give me the power.
Hombre,
para que te demos en la madre.
Al final, si personas con poder ni siquiera las vigilan otras personas, porque no vaya a ser que el foco, ¿no? El ojo de Sauron me mire a mí y entonces ahí me pillen a mí haciendo otras cosas, entonces hay una connivencia de decir, bueno, pero que no te pillen.
El responsable de transparencia del gobierno vasco, que es un alto cargo que creo que reporta directamente a Pradales, nuestro Lendakari. Poco se ha hablado de que es el primer Lendakari que va a Davos.
El tuyo.
Al foro de Davos. Foro de Davos.
Sí, sí.
Qué contento está el más neoliberal de todos los gelsales yendo al foro de Davos. Está saliendo un podcast muy localista, ¿eh?
Te dije, ¿no?, que mis padres fueron en el avión con Pradales y su mujer.
Qué tan campechano él.
Qué majo. Y decía, hombre, por favor.
Tan campechano. Pues el responsable de transparencia, que al parecer, decían el otro día en el diario.es, en la edición de aquí de Euskadi, lleva meses metiéndose, posiblemente con razón, con todo lo de Santos Cerdán y todo esto, ¿no? Resulta que le han preguntado por lo de tu pueblo y ha dicho que hay que dejar trabajar a la justicia, que todavía es, de momento son noticias de prensa.
Hombre, por favor.
Por si alguien piensa que esto es algo, ¿cómo decirlo?, de rojos y separatistas,
bueno,
todo esto lo ha levantado un periódico del diario del grupo conservador Vocento, del que forma parte ABC, sería la cabecera insignia, digamos, en Madrid, aunque el periódico más importante es el Correo de Bilbao. Pues el Correo de Bilbao, leído por toda la élite de Getxo, de hecho, propiedad de la élite de Getxo, los Echevarría y todos estos, pues en un gesto inesperado de decencia periodística, o porque quieren algo, ¿vale? Porque cuando los tuyos hacen estas cosas, siempre buscan algo, está tirando del hilo y está tirando fuerte, fuerte, fuerte del hilo. Y yo creo que, igual que ocurrió en Baquio, municipios que son como muy típicos del PNV y que el PNV nunca hubiera perdido, igual que ha pasado en mi pueblo, Galdacao, un municipio clásico, toda la historia de la democracia en manos del PNV, cuando el PNV se confía y cree que puede negar servicios básicos o puede directamente corromperse, que es el caso de Baquio, es el caso de Getxo, terminan perdiendo el poder. Lo que pasa es que tú eres muy pesimista porque la estructura sociopolítica de Getxo es una estructura, digamos, es la élite de Vizcaya.
Es que yo creo que hay mucha gente...
Es muy difícil que los barrios más ricos de España,
claro,
algunos de los barrios más ricos de
no
España,
lo van a hacer.
De España, y lo digo con conciencia de lo que estoy diciendo, vayan a votar a la única alternativa que hay en Getxo, claro.
Es que no lo van a hacer, o sea, bueno, igual votan al PP, no lo sé, en vez del PNV, eso
bueno,
puede ser.
Sí, son algunos momentos, pero no son tan del PP.
Pero realmente... Los que somos más críticos con lo que ha pasado,
sí,
tenemos ciertos pensamientos,
sí,
¿no? Pues somos de izquierdas. Habrá gente del PNV que le parezca mal,
bueno,
lo que han hecho.
Tú y yo hemos hablado con gente del PNV que dice que es vomitivo.
Sí, pero no deja de votar al PNV.
No.
Claro.
No.
Entonces
no.
Le parece mal, está dentro de la estructura
como
del
la
PNV.
Gente a la que le parece
me
mal.
Parece fatal, paso vergüenza ajena, pero soy afiliada y sigo votando al PNV. Con lo cual, eso es lo que yo tengo en Getxo. Gente uh-huh. diciendo que le parece fatal, que sí, claro que sí,
sí,
que caiga la justicia,
sí, sí,
pero el voto a PNV.
Pero mira,
no hay castigo.
Pero en Galdacao nos pasaba lo mismo. La gente diciendo queremos que llegue el metro. ¿Por qué a Galdacao no puede llegar el metro? Si somos el Gran Bilbao, ¿por qué no puede llegar el metro? 40.000 habitantes, ¿por qué no puede llegar el metro? ¿Por qué no puede llegar el metro si llega mucho más lejos? No, bueno, ya veremos y tal. Se presentó una plataforma AUSOAC y sacó 4 escaños. 3 se los quitó al PNV. El PNV y Bildu empataron por primera vez en la historia. Ganaron las elecciones los del PNV en votos, pero empataron en escaños. Y AUSOAC dijo, nosotros ni de izquierdas ni de derechas, nosotros somos normales. Y vamos a apoyar a los que no nos han estado negando el metro durante todos estos años. Y apoyaron a Bildu. Bildu hizo una primera legislatura con muy buena gestión. Se llevaron 3 de los concejales de AUSOAC. Es decir, hubo un trasvase a través de una plataforma vecinal, un trasvase de gente que votaba tradicionalmente al PNV, que pasó a votar a Bildu, y Bildu se ha quedado a un escaño.
Sí, pero
de la mayoría absoluta en mi pueblo.
Teníais como un hilo de unión, un nexo que era un objetivo común. Entonces,
sí,
cuando no lo hay, espera. Es decir, para ampliarlo a nivel España, no solo en el País Vasco. Cuando no hay un objetivo común, por muy corruptos que sean, por muchas situaciones, la gente habla de manzanas podridas. Ya, bueno, pero eso son manzanas podridas del PNV. Menos mal que les han pillado, ¿no? Yo creo que a nivel España pasa lo mismo, pero no se les castiga con dejar de votar, porque se entiende que son casos aislados. No entienden que es el sistema corrupto del poder de hacer lo que les da la gana durante los últimos 40 años, porque es lo que,
claro,
lo que llevamos teniendo. En Getxo
no
ha gobernado nadie más. Pero quiero decir, no hay un necesitamos conseguir esto y entonces hay una unión de los ciudadanas y ciudadanos para conseguir eso y entonces nos unimos entre nosotras, votamos a esos partidos que creemos que lo van a conseguir. Esa no es la realidad de mi pueblo. Ojalá me equivoque, pero no es lo que yo veo.
Pues mira, te voy a decir una cosa. Pase lo que pase, te equivocas. Porque esa era la realidad de Galdacao.
No, teníais un objetivo, que era el metro.
No.
Si lo acabas de contar tú.
No. Sí, es verdad. Pero era también un poco el cansancio de, da igual lo que pase, estos piensan que van a seguir ganando siempre. Entonces llega un momento, creo que además en ese sentido la sociedad es cada vez más madura, que aunque mucha gente se ancla en su voto, cada vez somos más los que vamos a votar claramente en función de lo que cada uno hace, no solo en función de lo que cada uno dice que piensa o dice que hace. Galdakao era un sitio en donde el Partido Popular y el PNV se repartían las mesas del centro del pueblo. Estamos hablando de un pueblo que también figuraba como 29º en renta per cápita en todo el Estado español. El tuyo me parece que estaba entre los 20 primeros. Este estaba el 29. ¿Tiene más estructura coincidente Galdakao con Getxo de lo que pudiera parecer? Somos pueblos de tamaños distintos, eso es verdad. Y no existe en Galdakao una riqueza extrema como existe en Neguri y en algunos barrios de Getxo. Eso es cierto. Pero siendo eso cierto, yo te digo que hay un montón de mesas que eran sistemáticamente ganadas por el PNV y el Partido Popular con una diferencia de votos grande. Y tú ves ahora el mapa electoral de Galdakao de las últimas municipales y es Bildu, 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 Bildu en cada una de las mesas electorales.
Bueno, yo no te puedo dar datos porque es verdad que no los tengo. Pero yo me baso en mi sentir. En mi sentir y en llevar toda la vida en ese sitio que ese es mi pueblo.
Que sí, que sí.
Y no
que ese
ha
soy
cambiado
yo.
Nunca nada.
Que soy yo hace 7 años. Que si pasado mañana surge en Getxo una plataforma contra la corrupción política más allá de Bildu, porque la historia está en que la gente no va a cambiar su voto del PNV o del Partido Popular directamente a Bildu, por razones muy, muy razonables y muy lógicas. Pero si mañana sale una plataforma que dice Getxo por la limpieza política.
Y, eso suena a Limpia Madrid. ¿O?
Bueno, por lo que sea, llámale como quieras. Getxo Bizirik, me da igual, ¿vale? Y no va ni de izquierdas ni de derechas, porque es que es verdad que en estos de Ausoak había gentes de todas las ideologías.
Bueno, se juntaban por un objetivo común, conseguir la mejora
vecinos
de, Ausoak, de su pueblo.
Ausoak significa barrios, para que me entendáis. O sea, esto era lo que querían decir. Luego no era verdad, en realidad los barrios no eran tan importantes. Lo que querían era que llegara el metro.
Sí, escéptica, lo siento. No,
se
no.
montó una plataforma. Hubo un montón de gente que decidió ir a votar a esa plataforma porque lo importante era tener el metro en Galdakao. Sí, me vas a decir, ¿teníais un eje común? Ya. Pero igual el eje común, como ocurrió en Baquio, termina siendo que haya limpieza en la política de mi pueblo.
Que son pueblos distintos, ¿no?
Que tú dices que son pueblos distintos.
Claro, sí, es mi opinión.
Es totalmente tu opinión. Totalmente tu opinión, también es la mía, totalmente.
Claro, pero bueno, la mía está basada en mi experiencia y en vivir allí y en conocer las circunstancias. ¿Que cambia y gana Bildu? Pues ya hablaremos y ya te diré, pues mira,
yo
estoy
no sé
flipando.
Si puede ganar Bildu. Yo te digo que Bildu directamente es muy difícil. La pregunta es si en un pueblo como Getxo puede haber un nacimiento de una plataforma. Getxo es muy grande. A nada que una plataforma obtenga lo suficiente. Facilita la huida de mucha gente que diría yo a Bildu no le votaría jamás. Han estado
pues no
apoyando a ETA, han estado apoyando a tal,
porque, mira,
son demasiado de izquierdas.
Es verdad que puedo estar equivocada porque claramente soy una persona coherente y me puedo equivocar. Lo que quiero decir es, igual que me explota la cabeza cada vez que hay un gobierno de izquierdas o en España y la lógica o la dinámica es que luego nos toca uno de derechas, que a mí eso pues me explota la cabeza siempre.
Es la democracia.
Sí, pero me explota la dinámica, no la democracia.
¿Qué dinámica? ¿Que cambie el poder? Es lo lógico, es el planteamiento de la democracia. Si siempre gobiernan los mismos, pasa lo que pasa aquí en este país.
Bueno, pero puede haber coaliciones, puede haber cambios.
Sí.
No tenemos que pasar de un gobierno supuestamente de izquierdas a un gobierno de derechas fascista. Que es a lo que vamos a pasar, al parecer,
pero
dicho por todo el mundo.
Pero porque hemos polarizado entre todos y con especial mención algunos se ha polarizado la vida política. Hoy en día, la gente que de verdad se sentía de centro, que te decía, pues mira, no tengo una especial predilección ni por la izquierda ni por la derecha, hay algunas medidas de la política fiscal de la derecha que me gusta, sin embargo estoy a favor del derecho de las mujeres a decidir sobre su salud reproductiva, estoy a favor de que no se mezcle la iglesia con la, bueno, lo que venían siendo gentes liberales.
Ya, pero decimos como muy a la ligera.
Esa gente se ha quedado huérfana. Ahora mismo esa gente tiene a la izquierda y tiene a la derecha y la ultraderecha. Y habrá quien diga, porque tú y yo lo decimos así porque somos de izquierdas, habrá quien diga la izquierda y la ultraizquierda, la derecha y la ultraderecha.
Sí, sí. Bueno.
¿No? La ultraizquierda que va a generar, por cierto, ¿qué opinas de todo el tema este de la? Y acabamos, no sé cuánto rato llevamos. De la. La cosa esta masiva que se va a hacer con los inmigrantes, que va a ser horrible.
La regularización
masiva. Que se comunica en la prensa, ¿no? Decías tú, eras la que me lo decías, que se comunica en la prensa todo el rato con fotografías de...
No, en Trending lo ha comentado...
¿Quién lo ha comentado? ¿Trending?
Diría...
¿Manuel?
¿Manuel? Sí.
Ah, pues igual ha sido eso.
Con fotos de pateras.
Ah, sí, sí, es verdad, ha sido Manuel en Trending. Uh-huh. Cierto, cierto. ¿No? Cuando el 1% de la gente que entra en España entra por patera. O sea, el resto entra por el aeropuerto de Adolfo Suárez, de Madrid-Barajas.
No lo sé, como siempre, mi opinión es, bueno, sin leer estudios ni políticas de...
Bueno, pero atiendes personas que claro. Están aquí de manera irregular y que están currando, ¿sí o no?
Claro. Entonces, no lo sé, que les puedan regularizar significa... ¿Cuál es el miedo? Para mí son personas que ya viven aquí, que pueden tener su permiso de residencia y de trabajo y que pueden acceder al mercado laboral y trabajar y hacer su vida y que sus hijos vayan a la escuela. Claro, igual es un discurso muy reduccionista.
¿Qué te juegas a que los empresarios no se ponen?
Bueno, no lo sé. Igual tener gente en B les viene guay, ¿eh? A veces.
Muy peligroso en los tiempos que
últimamente
corren.
Sí.
Yo te digo que no se van a oponer los empresarios. No. Es más, el PP no se opone. Lo que pasa es que está haciendo una política anti-Sánchez que no le permite decir lo que siempre ha pensado. Y es que a esta gente hay que regularizarla. Ellos mismos lo han regularizado.
Es
lo
que
regularizaron cuando
no andaron. Tiene otro sentido. Tener a las personas sin posibilidad de trabajar
misma,
y de estudiar y de... Bueno, de estudian, ¿eh? Pero...
La misma semana en que las noticias decían que en España estamos en un paro por debajo del 10%. Con un paro del 10%, por debajo del 10% en España, hay puestos de trabajo que ahora mismo no se están pudiendo cubrir.
Claro.
¿Qué necesita España? Seguir creciendo en base a qué, a lo que ha crecido. Mano de obra barata de personas migrantes.
Pues todo el tema de los cuidados, que eso va muy directamente relacionado con las mujeres migrantes, que siempre hay necesidad.
A 1.200 y pico euros el salario mensual en 14 pagas o 1.400 euros en 12 pagas. Uh-huh. El salario mínimo interprofesional, si están regularizadas y cobran de acuerdo a la ley.
Eso es, pero bueno, que es el objetivo, ¿no?, de la regularización. A ver, a mí si me preguntas... Yo estoy a favor.
No sé, es que ¿quién está en contra? Ayer le escuchaba...
Mucha gente.
Ayer o antes de ayer le escuchaba al Sina hablando del asunto, diciendo que no hay ninguna duda de que es algo bueno.
Para mí es algo bueno, claramente.
Un comentarista independiente, conservador, pero independiente. Un señor que nadie le mete la mano como un chonchonguillo por la espalda, por decirlo suavemente, para hablar. Que dice lo que piensa, que le molesta tanto a Pedro Sánchez como a Rajoy. Un señor que me interesa mucho desde el punto de vista comunicativo. Lo decía.
Sí, yo también lo escucho.
¿Qué me estás contando? O sea, si lo pide la iglesia, lo piden los colectivos sociales. Y hay una cosa que le faltó, es que lo pide la economía española.
Bueno, pero claramente.
Y nuestra lo pide la economía y lo pide también nuestra demografía.
Ayer vi un sketch de José Mota, que tampoco, ya sabes que no es tampoco santo de mi devoción, pero hacía una burla a Vox diciendo en una reunión, pues entre ellos, de que iban a echar a todos los inmigrantes, pero a todos, a su país.
Eso es del programa de Nochevieja, eso que no es. Ves, que es que no te gusta verlo.
No lo veo. No, pues me salió ayer y que yo creo que en relación a esta noticia, no. Ay, pero no me eches a la que me cuida a mis padres, que si no... ¿Cómo me organizo? Ah, vale. O ni a los que trabajan en los campos. Ah, no, tampoco. Ni a los futbolistas. Los futbolistas que vienen, claro, estos hay que regularizarlos. Estos no los vamos a echar. No, claro, claro. Los futbolistas. Y así empiezan y al final es, ¿y a quién vas a echar?
Ese es el tema.
Pues me imagino que a los delincuentes. Bueno.
Pues muy bien.
Muy bien.
A los delincuentes.
A favor.
A los delincuentes estamos muy a favor de que la cárcel, sea cual sea su raza, su estirpe o lo que sea.
Si vienes a delinquir,
todos,
a tu casa.
También los concejales del PNV que se forran el riñón haciendo cosas mal. Los que sean. No estoy ahora hablando de tu pueblo, que todavía están sin juzgar. Seguramente serán inocentes.
Seguramente.
¿Algo más?
No.
Hemos
estado muy intensos, ¿no? Políticamente.
Ah, bueno, igual.
Siempre estamos como más acostumbrados a decir tonterías y
chorras.
Y que
una hora y
suelen
cuarto.
Hacer como gracia.
Una hora y cuarto. Pues hombre.
Venga, cuenta un chiste de esos de los tuyos, que son muy graciosos.
¿Chiste de los míos que son graciosos? No.
El señor mayor.
¿Cuál? El de la Guardia Civil que decía que se encontró a tres gitanos y le dice el sargento, ¿dónde va usted? Y dice el primer gitano, pues a la feria de Utrera, y hace el Guardia Civil. ¡Fa! Y le cruza la cara. Y le dice el Guardia Civil al segundo gitano, ¿y usted? ¿Dónde va usted? Y dice, pues yo, mire mi sargento, yo voy a la feria de Utrera. ¡Fa! Y le cruza la cara también. Y le dice al tercero, ¿y usted? ¿Dónde va usted? Y dice, pues yo venía diciéndole esto, ¿para qué vamos a ir a la feria de Utrera?
Ahí queda eso.
Ahí queda eso. Oye, muchas gracias. Y bienvenida a Emilcar FM.
Bueno, ya veremos, a ver qué tal va.
A ver qué tal va. Esto ha sido todo por esta semana en Bala Extra, una producción de Emilcar FM. Gracias por tu tiempo, por tu escucha atenta y por pensar conmigo. Feliz fin de semana con nosotras hoy. Feliz fin de semana y hasta el lunes.